Juan de Villafranca, pero se le suma otro tema. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, ha señalado que el gobierno federal también omitió informar en su conferencia del martes que desde hace 2 años mantiene un adeudo de miles de millones de pesos con las farmacéuticas, lo que afecta a la operación del sector. Cerca del 80% del monto corresponde este año y a los dos previos advirtió Canifarma, cuyo director general está en la línea telefónica, Rafael Gualcocío. ¿Cómo está, Rafael?
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
Igualmente, muy buenas tardes. ¿De cuánto es la deuda que tiene el gobierno federal con las farmacéuticas?
14 mil millones.
¿14 mil millones de pesos les deben?
Exactamente, esa es la cantidad que se debe a la industria farmacéutica y a lo mejor puede aumentar, pues. O sea, esa es la cantidad que me reportan las empresas afiliadas a Canifarma, pero seguramente hay otras empresas que también están en esta misma
Sí,
situación.
porque yo leí el economista que decía que en total había 40 mil millones de pesos de deuda.
Sí, bueno, esas son estimaciones. Yo lo que te puedo decir es que como Cámara sí tenemos esa certeza de que por lo menos son 14 mil millones de pesos.
Oye, ¿y cómo puede vivir una empresa con ese deudón?
No, pues mira, la verdad es que la industria farmacéutica establecida en México es una industria muy consolidada, que pues sí, o sea, se ha comprometido con el país, con los pacientes, y a pesar de todas estas complicaciones, sigue abasteciendo, lo cual pues me parece injusto el que se tilde a la industria farmacéutica de qué es la causante del desabasto, cuando la verdad la industria ha respondido con creces a todo lo que se le ha pedido. Y aquí yo estaría de acuerdo con Juan de Villafranca, o sea, muchas de las empresas que fueron enlistadas en esta denuncia ni siquiera son empresas farmacéuticas.
O sea, no son empresas del sector, no son empresas reconocidas, con trayectoria, con sustento, con certificación, son empresas algunas que surgieron de la nada, me decía, o que son de la India.
No, a ver, hay empresas farmacéuticas de la India que están ahí enlistadas, o sea, esas las conocemos. Hay muchos que no son empresas farmacéuticas. Yo entiendo empresa farmacéutica aquella que tiene un registro sanitario a su nombre. No es importador, no es distribuidor, pero aquí, bueno, sí, efectivamente, se le quincó a empresas que no tienen esta representación directa de registro sanitario.
Vaya, eso es
Sí.
gravísimo, ¿no?
Pues no, porque digo, no puedo hablar por ellas, porque te digo, no pertenecen a la Cámara, ni mucho menos. La autoridad sabrá por qué les tincó esos pedidos. Seguramente cumplían con las condiciones en su momento. Lo desconozco, la verdad. El riesgo existe, pero no te podría opinar al respecto, Enrique.
Pero ¿no sería obligación tener ese registro sanitario de las empresas que le van a vender medicinas al gobierno y que las van a consumir los mexicanos, las mexicanas?
Pero por supuesto que sí. Lo que te puedo decir es que no lo sé. O sea, no tengo esa certeza, pero el riesgo existe.
Pero son empresas que, digamos, en el ámbito, en la jerga farmacéutica, pues se voltearon a ver todos ustedes levantando una ceja y dijeron, ¿y estas empresas qué?
Exactamente. O sea, no son empresas reconocidas, no son empresas farmacéuticas que sean titulares de registros sanitarios.
Me acuerdo que el presidente López Obrador, cuando empezó el Insabi, después y en medio de la pandemia, se lanzó duramente contra los laboratorios, contra las farmacéuticas, acusando de corrupción, de cadenas de complicidad con sectores políticos, etcétera.
Eso fue con los distribuidores que en ese momento existían. O sea, operadores logísticos que fueron efectivamente casi, casi te podría decir, satanizados, vetados, pero que al final no hubo pues ninguna denuncia, no hubo ningún proceso, ni de ellos ni de los posibles funcionarios involucrados. O
Pero
sea,
fue el origen del
no hubo tal.
desabasto, ¿no?
Fue el origen del desabasto porque se rompió la cadena de valor que existía, donde había operadores logísticos que cumplían con tres funciones fundamentales. Una propiamente es la distribución, y tenían centros de distribución computarizados en todo el país que podían abastecer cada 3 días a los hospitales o a los centros de salud, etcétera. esa sería la primera función. La segunda es que eran consolidadores de la oferta de varios proveedores, por lo cual si uno fallaba, pues tenías otros tres o cuatro
que podrían respaldo.
Cubrir ese hueco. Y una tercera función es que eran un buffer financiero. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos podrían, con ese brazo que tenían de estar visitando y demás, dar vueltas para que les pagaran. Ellos pagaban el tiempo de industria y de alguna manera financiaban al gobierno. Esas tres funciones se perdieron cuando se elimina este eslabón de la cadena.
¿Cómo ves ahora el futuro? ¿Se va a resolver lo del desabasto? ¿Cómo viste lo del martes? ¿Dónde está la falla y dónde está la... Vamos a ponerlo bonito, si me permite, Rafa. ¿Dónde está la ventana de oportunidad?
Mira, yo te diría, tenemos dos ventanas de oportunidad importantes. La primera es el pago oportuno. Si no hay un pago oportuno, pues la industria cada vez va a sufrir más y eventualmente esto se podría complicar más. Si hay un pago de esta deuda que ya reconoció la presidente que existe, pues entonces podríamos empezar a manejar mucho mejor los inventarios, las materias primas, etcétera. Y segunda ventana de oportunidad es la parte logística, y eso no se ha entendido todavía. Es un reto brutal el que tiene el gobierno de dispersar los productos de 360 lugares donde la industria entrega y que muchas veces no tienen ni siquiera capacidad de recepción, a 8,000 o a 10,000 puntos donde tienen que estar los medicamentos. De nada te sirve un almacén donde tengas cientos o miles o millones de productos y no los distribuyes a los hospitales. Esa es una falla del sistema que se tiene que corregir.
Vaya, ¿han tenido diálogo con el gobierno federal, con Eduardo Clark, que es el que se está encargando de todo esto?
Sí, por supuesto, y te puedo decir que es un diálogo muy respetuoso, muy amigable en algunos casos, yo te podría decir, donde tratamos entre las partes de buscar una solución, pero no depende nada más de Eduardo Clark, depende de los compradores, que sería en este caso Mirmex, y depende de los pagadores, que es el IMSS Bienestar, el ISSSTE, el Seguro Social, y que bueno, pues obviamente esto ralentiza el proceso.
O sea, depende de la burocracia de salubridad.
De todos, o sea,
sí, desde Clark, Hacienda, ¿va?
Exacto, de Eduardo Clark no tiene todas las cartas en la mesa, o sea, mucha gente tiene que intervenir además de él, ¿no? Pero bueno, el chiste es que no ha habido esta posibilidad de buscar soluciones porque hay muchos actores interviniendo. Y no necesariamente pues se toman las decisiones que deberían de tomar.
Bueno, pues seguramente las investigaciones periodísticas estarán dando cuenta próximamente de a quién o a qué responden todas estas empresas desconocidas, sin prestigio farmacéutico o de laboratorio, que fueron mencionadas en la conferencia del martes y que deben medicamentos de entregar al gobierno federal y sobre todo a los pacientes y a las pacientas que están en casos extremos de salud, ¿no?
Yo te diría, y nada más para manera de conclusión, la industria no ha actuado con dolo. La industria lo que pretende es que el paciente tenga su medicamento, el paciente es el centro de nuestro quehacer y nunca se actúa con dolo.
Te agradezco mucho, Rafa, estos minutos.
Al contrario, Enrique, un gusto saludarte. Buenas noches.
Igualmente, Rafael Wall es director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. En fin, a ver cuándo se resuelve el asunto del desabasto.